el programa de indemnizaciones es un programa nacional. Es un programa nacional en el cual el Ministerio de Salud de la Nación o el Gobierno de la Nación compra las vacunas, porque claro, accede a las vacunas con un descuento importante. Es muy difícil para cada provincia poder comprar las vacunas, ¿no?
Sí,
imposible.
Sí, sí.
Porque se realizan compras grandes a través de la OPS o de la OMS, muchas, otras a nivel de licitaciones con logística que ya tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Y no es solo la compra, sino es todo la logística para que la vacuna llegue a cada lugar del país, a claro, los lugares más remotos del país, ¿no? Toda esa logística ya existe en nuestro país, tiene que seguir funcionando. Hoy, digamos, si bien tuvo, como usted decía, ¿no?, muchos muchas dificultades, ahora nuevamente está entrando en un mecanismo de normalización de llegada de vacunas, pero sí es importante el rol de la nación en la concientización, porque lo que sí hemos visto es desinformación, malinformación con respecto a las vacunas. Hay claro, vacunas que son de calendario y que en nuestro país son obligatorias.
Sí.
Un papá no puede decidir o no si vacuna a su hijo, porque es una estrategia de salud comunitaria mundial donde las vacunas son obligatorias, digamos, y son un derecho del recién nacido y son un derecho de la sí salud del niño. Por lo tanto, esas vacunas que porta el labio son obligatorias. El niño, es un derecho del niño poder acceder a esas vacunas.
Claro. Doctora, y en este caso, Tierra del Fuego, ¿en qué lugar está y qué acciones se llevan adelante para poder llegar justamente a la mayor cantidad de población? Y se me ocurre en este momento pensar que qué sucede si, por ejemplo, nace un bebé en el Hospital Regional de Río Grande y, por ejemplo, el padre y la madre deciden que no lo quieren vacunar en ese momento, en ese instante.
Les cuento cómo es, porque hemos tenido casos.
Sí.
Mire, Tierra del Fuego en este momento está segunda a nivel país de cobertura. Primera está en la provincia de Jujuy. Estoy hablando de los últimos datos, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de datos del último Consejo Federal de Salud, que fueron hace datos del último de carga hasta el mes de octubre. Tierra del Fuego estaba segunda, primero estaba la provincia de Jujuy. A diferencia, ¿no?, que uno piensa por ahí en las grandes provincias, Jujuy es la provincia que tiene mejor estrategia de atención primaria de la salud, con agentes sanitarios que llegan a todo el país, a toda la provincia. En lo que es cobertura de vacunación, Tierra del Fuego estaba segunda como provincia. Tenemos una gran cobertura, nosotros estamos alrededor del 96%, que es un número interesante. No es el ideal es el 100%, ¿no?
Sí. ¿Cuál es el porcentaje, doctora?
96% de cobertura de vacunas de calendario.
Bien.
Y cuando decimos 96%, los recién nacidos podemos garantizar que el 100% se va con la vacuna, calendario de vacunación completo, porque cuando un papá informa que no quiere vacunar al niño, como es un derecho del niño, interviene la justicia, el hospital, o sea, el personal de enfermería realiza la denuncia y ahí interviene la justicia para poder vacunar al recién nacido, porque es un derecho del niño. Si no hay contraindicaciones establecidas por un médico, el niño debe ser vacunado con las vacunas de calendario, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Obligatorias.
Sí, sí.
Sí. Por ende, el niño del hospital interviene la justicia y sale con las vacunas completas, con el calendario completo. En nuestra provincia no hay áreas rurales o no hay, no existe el hábito del parto domiciliario. Por lo tanto, prácticamente el 100% de los recién nacidos lo hacen en el hospital, en los hospitales.
Claro. Sí, sí, sí.
O en las clínicas, digamos.
Perdón, doctora, que le interrumpa. ¿Y hemos tenido casos en Tierra del Fuego de familias que deciden no vacunar y tiene que intervenir la justicia?
Sí, sí, hemos tenido casos. Hemos tenido casos, son pocos, como les decía,
sí,
pero hemos tenido casos en los cuales la justicia tuvimos que realizar una denuncia a la justicia. Sí, sí.
Doctora, ¿cuál es el argumento de un padre para no vacunar a su hijo? Porque la verdad que yo sinceramente no lo puedo entender, ¿no? Más uno que se crió en eso de que anda a vacunar a tu hijo porque si no, no vuelve a casa. Digo, no se me ocurre cuál es el argumento para no vacunar y poner en riesgo la salud de un niño, ¿no? No me cierra eso.
Mire, yo estaba justamente en el hospital, era 2 meses, y nos llegó la nota de un papá, un papá y una mamá, donde tenían la cesárea programada y por motivos de salud de la mamá en el hospital. Y días antes ya llegó la nota de los papás con la voluntad de no vacunar al niño, ¿no? Y los motivos eran motivos que, bueno, que no estaban a favor, digamos, sin un sustento científico, ¿no? Ni,
claro.
Que no estaban a favor de que su hijo sea vacunado. Y ahí nosotros, el hospital, el servicio de inmunizaciones del hospital, dio intervención a la justicia y, bueno, la justicia, por supuesto, diciendo que era un derecho del niño, se dio, digamos, el fallo, por así decirlo, a favor para que se vacune el niño. Las tasas de cobertura descienden a ese, que le decía, no, ese 4%, luego, ¿no? En las etapas posteriores, sí, cuando el nene debe ser vacunado, supongamos con la vacuna de los 4 meses, los 6 meses, incluso ahí tenemos cobertura prácticamente del 100%, porque si no el pediatra, como los niños realizan controles de salud, quien denuncia es el pediatra. Quizás las vacunas que tenemos un poquito de descenso de cobertura son las vacunas entre los 6 meses y los 5 años, que hay algunas dosis de vacunas, que ahí quizás los niños no son llevados a vacunarse, pero que luego, cuando inician la escuela, se controla y se solicitan las vacunas, y se solicita que las vacunas, ¿no?, la libreta de vacunación, y ahí se observa que al niño le faltan vacunas y se completa el calendario, ¿no?
Claro, ahí
entonces
sí, perdón, ahí sí. tenemos la primera posibilidad de contagio en rebaño cuando entran a la escuela.
Claro, digamos, nosotros ahora estamos viendo, si bien hay enfermedades que desaparecieron, como la viruela, ¿no? La viruela, es más, ya no se vacuna más contra la viruela en ningún lugar, claro, del mundo, porque desapareció, se logró erradicar la enfermedad. Poliomielitis, sabemos que nos seguimos vacunando y que hay casos de polio en algunos determinados lugares del mundo, no en nuestro país, hace muchos años ya, pero sí vemos, como usted decía, brotes esporádicos de sarampión, brotes no comunes, no ahora uno en nuestra provincia, que son enfermedades que no fueron erradicadas en el mundo, sí, y que cuando desciende un poquito la tasa de vacunación, no es que desciende en nuestra, o sea, digamos, descendió en nuestra provincia y en nuestra provincia hay dos comunas porque descendió en nuestra provincia, no, desciende la tasa de cobertura a nivel nacional,
claro,
ya estamos hablando a nivel mundial, empiezan a descender las tasas de vacunación por debajo del 96%,
sí,
y estas enfermedades empiezan a circular en brotes nuevamente.
Claro.
¿La vacuna sigue protegiendo? Sí, porque hemos visto que hemos tenido, por ejemplo, estamos cursando en este momento un brote de tos convulsa en nuestra provincia y en el país, en diferentes lugares del país, y en nuestra provincia no hemos tenido casos ni de niños internados ni de niños fallecidos. Hubo un solo niño internado y ese niño no estaba vacunado, no tenía calendario completo. Entonces, la vacuna, si bien se dio en niños y en adultos, en los brotes, por una cuestión de un descenso de cobertura nacional de vacunación,
sí, claro,
la vacuna nos sigue protegiendo porque no hemos tenido que lamentar en nuestra provincia fallecidos ni pacientes internados.
Claro.
Ustedes, cuando nosotros éramos chicos, Armando, nosotros, ¿no? No,
sí,
no muchos años atrás, Estamos hablando de 40 años atrás, la tos convulsa llevaba muchas vidas de muchos niños.
Sí.
Y hoy, gracias a la vacunación, esto no sucede. Pero este es un mensaje de alerta, ¿no? De que está bien, hoy logramos estar protegidos, logramos que los niños que tienen la enfermedad la tengan de una manera leve, pero la enfermedad está circulando y este, por eso digo que es un acto de cuidado colectivo, porque no tenemos esta inmunidad colectiva total que haga que la enfermedad no circule. Entonces la enfermedad, lo mismo que el sarampión, empiezan a circular en brotes, que si bien digamos, por la vacunación las personas que la tienen y están vacunadas no son internadas o no tienen casos graves de la enfermedad, hacen que estas enfermedades no puedan dejar de, no podamos erradicarlos completamente como podríamos hacerlo si tendríamos por muchos años tasas de vacunación completas.
Claro. Doctora, y en relación a la tos convulsa, ¿tiene el número de cuántos casos hemos tenido para hablar de brote?
Sí, siempre se habla de brote cuando hay un número. Nosotros no teníamos registro de tos convulsa en los últimos. El último brote fue, esto bien los puede informar el director de epidemiología, pero fue en nuestra provincia en el año 2000, el registro, ¿no?, de enfermedad, fue en el año 2008-2012 de registro de tos convulsa. Ahora hemos ya tenido más de 90 casos confirmados, entonces estamos hablando que era una enfermedad que no teníamos desde el año 2012 y que de pronto tenemos un contagio entre la población de muchos casos y se empiezan a registrar muchos casos, por eso hablamos de brote, ¿no? Claro. Como el que estamos circulando ahora, que en la ciudad de Ushuaia empezó a descender, ya pasó el pico, y ahora está en la ciudad de Río Grande con un número de contagios que yo no tengo el número preciso hoy, no les puedo decir el número exacto de esta semana, pero que no es un brote tan importante como el que sucedió con tanto número de casos como el que sucedió en la ciudad de Río Grande, de Ushuaia. Lo importante es que no tenemos pacientes internados por la enfermedad, digamos, no tenemos ningún paciente internado de ningún grupo etario. Eso es sumamente importante y es gracias a la vacunación. Por eso yo les agradezco que ustedes den este espacio para poder informar y para poder recordar que la vacunación salva vidas, que es una estrategia de cuidado colectivo, que es uno de los descubrimientos de los últimos 100 años que más vidas ha salvado en todo el mundo. En enfermedades que han sido erradicadas como la viruela y que prácticamente otras ya no matan más personas como lo hacían antes, como la poliomielitis, que tantas secuelas dejó en el mundo, como la tuberculosis. Entonces tenemos que es un acto de amor hacia nuestros hijos y que es un derecho del niño que sean vacunados con las vacunas de calendario, y que después podemos discutir científicamente las vacunas que no están en calendario y que están en estudio, si tienen que ser o no incluidas en el calendario. También puedo decirles, y aprovecho para decirles, que la última vacuna que se agregó en calendario en nuestro país, que fue la vacuna del virus incisional respiratorio, que fue agregada en los últimos años para las mujeres embarazadas, hizo que ya nosotros en el invierno pasado, en las salas de pediatría, ustedes miren qué increíble, nosotros todos los años, ustedes lo saben, tenemos en el invierno bronquiolitis en los bebés, ¿no?
Sí.
Sobre todo las salas de pediatría llenas, con internación de niños con bronquiolitis en todo el país y en nuestra provincia, niños con bronquiolitis. Ya llevamos más de 2 años de vacunar a las mujeres embarazadas. Vacunamos a las mujeres embarazadas contra el virus incisional respiratorio, es obligatoria, y ya los niños, este año tuvimos un descenso de más del 50% de niños internados, o sea, los niños que nacen y que sus mamás fueron vacunadas contra el virus incisional respiratorio, hoy ya no necesitan internación por bronquiolitis, que es una enfermedad que se lleva muchas vidas, el virus incisional respiratorio, en los recién nacidos y en el primer año de vida de los niños. Así que ya estamos viendo beneficios importantísimos, que esa mamá en el embarazo pasa los anticuerpos al niño, y el primer año de vida, ya este invierno y el invierno pasado, vimos un descenso de más del 50% de niños internados por bronquiolitis.
Esa es una buena noticia.
Niños fallecidos por bronquiolitis. Claro. Y esta fue la última vacuna que se puso en el calendario de nuestro país obligatoria. Así que los papás y las embarazadas y los adultos deben estar tranquilos que las vacunas que están por calendario obligatorias en todo el país son estudiadas y salvan vidas.
Claro. Doctora, bueno, la cambio de tema, la última, y en realidad ya la voy a comprometer para la semana que viene porque tenemos otros temas para charlar, pero hay otro tema que a mí particularmente me preocupa mucho y tiene que ver con la cantidad en el aumento de los casos de sífilis. ¿A qué lo atribuye usted? ¿A la desinformación? ¿A la falta de cuidado? ¿A qué?
Perdón, porque además... Perdón, justo, Lore, se cortó la comunicación un segundito. ¿A los casos de sífilis, decís vos?
Sí, a los casos de sífilis, sí. Porque pienso que es un grupo, una franja etaria muy joven, y en su caso, como ministra, ¿a qué lo atribuye, no? Si es falta de información, desinformación, falta de cuidado, o qué es lo que nos está pasando, que bueno, que tenemos este brote también de sífilis y que cada vez va en aumento, ¿no? O sea, ves el informe epidemiológico todos los meses y es cada vez peor.
Sí, en todo el país. Les cuento. Primero que nosotros, como provincia, Tierra del Fuego, tiene estadísticas muy, muy efectivas. Es más, en el área de epidemiología y de estadística de nuestra provincia siempre es referencia a nivel nacional, porque somos una provincia muy chica donde notifica, la sífilis es una enfermedad de notificación obligatoria, que quiere decir que el médico cuando realiza un diagnóstico la debe cargar en un sistema de la nación, ¿no?
Sí.
Bueno, en nuestra provincia notifican todos los médicos, tanto del público y del privado, y tenemos todos los centros de salud con internet, digamos, y notificación. Entonces, digamos, estamos prácticamente notificando el 100% de los casos que son diagnosticados. Entonces son datos certeros, reales, y podemos ver cómo aumenta el número de casos de sífilis, y esto tiene que ver con varias situaciones. Por un lado, se avanzó muchísimo con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en la entrega efectiva de métodos anticonceptivos, pero sobre todo para evitar el embarazo. Entonces hoy los jóvenes tienen acceso de manera gratuita, ¿no?, a las mujeres, a la colocación del implante subdérmico para evitar el embarazo, a la ILEIBE, acceder, ¿no?, a la pastilla o la pastilla del día después, o en el caso de las primeras semanas a la internación voluntaria del embarazo. Entonces sí. Esto hizo que se dejara, digo, como si bien obtuvimos un beneficio, ¿no?, con lo que respecta a el método anticonceptivo, que los jóvenes dejaran de utilizar el método de barrera, que es el preservativo.
Claro.
Entonces se entregan a las chicas los métodos anticonceptivos de manera gratuita, sin barreras, ¿no?, porque van al centro de salud y se les entrega el método anticonceptivo, pero hubo una falla quizás en la comunicación de lo importante que es también el método de barrera, ¿no? Sabemos que para que fue un gran logro en lo que respecta al HIV, los tratamientos y la estrategia nacional y mundial de hacer un tratamiento asistido de HIV, ¿no? Hoy las personas que tienen HIV realizan el tratamiento de manera gratuita, asistido, controlado, y esto hace que muchas personas sean indetectables. Al ser indetectables sabemos que no contagian la enfermedad, y esto los jóvenes lo saben. Entonces también se perdió, quizás suene feo lo que voy a decir, ¿no?, pero sí, se perdió el temor al HIV, a la transmisión del HIV, y nos olvidamos de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, como sífilis, gonorrea, herpes. Entonces, el método de barrera, que es el preservativo y que se entrega de manera gratuita en muchos lugares y en los centros de salud, creo que la fase está en la información a los jóvenes, en la educación, tenemos que, estamos tomando estrategias a nivel nacional de educar a los jóvenes para que, independientemente se utilice un método anticonceptivo para evitar el embarazo no deseado, que sabemos que con las personas que que tienen HIV y que realizan el tratamiento y que son indetectables, no transmiten la enfermedad, pero bueno, sabemos que hay muchas otras enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que también el HIV se sigue transmitiendo por aquellas personas que aún no tienen un diagnóstico, ¿no? Que pueden transmitir la enfermedad, entonces que son muchas, que es el HIV, que es sífilis, que es gonorrea, que es herpes, que hay muchas enfermedades de transmisión sexual, y que es importante utilizar no solo un método anticonceptivo, sino utilizar el método de barrera, que es el preservativo, para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y que como disminuyó la utilización del método de barrera, que es el preservativo, estamos ante un aumento de casos de sífilis que prácticamente no teníamos en el país.
La última, ahora sí, doctora, y con disculpas. ¿Qué influencia o qué impacto tiene el tema de la aplicación parcial de la educación sexual integral? Porque entiendo que la deja, deja a los jóvenes sin herramientas, ¿no?
Sí, estamos teniendo muchas dificultades con la entrega de insumos de, de educación sexual, de la ley, y con la aplicación de la ley. Yo no quiero por ahí mezclar las cosas, pero digamos, preservativos no llegaron a la provincia por mucho tiempo. Esto hizo que debamos comprar los preservativos con el proceso de licitación, que lleva su tiempo, ¿no? Lo mismo con otros métodos anticonceptivos. Sabemos que también, bueno, tuvimos muchas dificultades con la interrupción voluntaria del embarazo, que se están resolviendo y que cada vez está funcionando mejor, pero que también hay barreras. Sabemos que también en las escuelas muchas veces hay muchas dificultades para poder educar a los niños, porque como en todos, ¿no? Como tenemos profesionales que son que no, digamos, forman parte de lo que tiene que ver con que son objetores de conciencia con lo que respecta a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también tenemos en las escuelas docentes que no están de acuerdo con la manera de la currícula de educación sexual, lo que tiene que ver con la ley, ¿no? Entonces, creo que todos los esfuerzos tienen que estar en la comunicación, en la prevención, en la comunicación y en la prevención y en la educación de los jóvenes, de lo importante que es cuidar su salud, de lo importante que es utilizar métodos de cuidado, ¿no? Que tienen que cuidar su cuerpo, y que cuidar su cuerpo es también utilizar un método de barrera, ¿no? Cuidar y quererse, cuidarse y quererse es utilizar un preservativo para evitar una enfermedad de transmisión sexual.
Doctora, muchísimas gracias, muchas gracias por atendernos, muy amable.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Hasta luego.
Bueno, sorpresa y dos títulos.